INEAF Hablando, tu espacio para descubrir más sobre el ámbito jurídico y legal.
El impuesto sobre la renta es quizá el impuesto más importante dentro del sistema tributario español, tanto por el importe de su recaudación como por ser el que afecta a más personas. Debemos conocer este impuesto tanto si somos trabajadores por cuenta ajena como si somos autónomos, pues por la importancia que tiene en nuestra economía. Es cierto que parece que nos preocupa más cuando estamos en campaña de la renta, pues para ver si tengo que hacer la declaración o no, qué pasa si tengo más de un pagador, si puedo meter o no puedo meter la hipoteca, pero la verdad es que nos debería interesar durante todo el año. De hecho, todos vemos en nuestra nómina mensual cómo la empresa nos va a hacer pues una retención para el IRPF, o si soy autónomo sé que tendré que hacer una serie de pagos a cuenta pues para este impuesto. En definitiva, es un impuesto que forma parte pues, de nuestro día a día y que no puede ser un desconocido para todos. Aunque ya hemos dedicado algún seminario en INEAF Hablando a conocer los aspectos básicos del impuesto sobre la renta, pues hoy queremos hacer un breve repaso a su naturaleza, pero centrándonos en otros aspectos como pueden ser pues, cuáles son las novedades más significativas para el 2024, para la declaración de renta que está presentando ahora, o para intentar despejar pues, algunas dudas en algunos temas que nos preocupan, como puede ser el tema de los dos pagadores o, por ejemplo, incentivos a la natalidad, a los autónomos o incluso algún tema más controvertido como es el de la deflactación de tarifas. Pues bien, para ayudarnos a comprender todos estos aspectos, hoy nos acompaña Javier Martín Ocete. Javier es graduado en Finanzas y Contabilidad por la Universidad de Granada. Es experto en fiscalidad, ha trabajado como responsable de la gestión contable fiscal de pymes y de autónomos y también se dedica profesionalmente al mundo de la docencia como experto tributario, por lo que siempre pues, va a estar al tanto de las últimas novedades. Pues bienvenido Javier, antes de nada, muchísimas gracias por acompañarnos y por haber aceptado nuestro seminario. Si te parece, antes de empezar, pues nos gustaría que nos hablaras un poquito de ti, nos dijeras un poco cómo has desembocado, digamos, en tu campo profesional a lo que es el asesoramiento tributario.
Muy bien, pues nada, Ángel. Antes que nada, agradeceros a vosotros esta oportunidad de permitirme compartir pues, un poco lo que he ido aprendiendo durante mi andadura profesional, ¿no? Bueno, me imagino como muchos de los que estáis aquí o como muchos de los que nos están viendo, pues no tenía muy claro a qué dedicarme en un principio. Entonces, pues bueno, como expectativas laborales, el mundo de la empresa, a mi juicio, era lo que más ofrecía salidas profesionales en ese momento. Entonces, pues bueno, empecé mis estudios y demás y al terminar la universidad, pues tuve la oportunidad de ponerme al frente del departamento de administración en una gestoría, con lo cual aprendí muchísimo. Y bueno, me di cuenta de lo desconectado que estaba yo del ámbito tributario hasta ese entonces, así como la mayoría de las personas que tenían una empresa, etc. Ahí me di cuenta que lo que realmente me gustaba pues, era un poco concienciar a la gente, explicar un poco sobre cómo debía jugar con sus impuestos y demás. Claro, ahí se despertó la vocación que siempre había habido latente en mí, que era un poco la docencia. Uh-huh. Pasa que hasta que no tuve un expertise, por así decirlo, pues no supe muy bien cómo enfocarlo. Pero ahí fue como fui abriéndome camino y acabé siendo docente de este apasionante mundo de la fiscalidad.
Muy bien, comentas que un poco, a lo mejor al principio en tu labor, digamos, de asesoramiento tributario, precisamente el asesoramiento es lo que más te gustaba, más que la gestión de presentar los modelos, sino explicar un poco pues, a los clientes por qué se presentaba ese modelo, cuáles eran sus ingresos y demás. Y además nos dices que efectivamente ha desembocado un poco también en la docencia. Vamos a aprovechar tu parte docente, que entiendo que nos va a ayudar mucho a comprender el tema, porque el IRPF es un tema un poquito complicado. Pero si te parece, para empezar, ¿nos puedes dar una pequeña introducción, aunque sea a nivel muy esquemático, para las personas que no están familiarizadas con este tema, de qué es el IRPF, de una manera muy, muy genérica?
Vale. Bueno, pues antes que nada conviene recalcar que el IRPF es un impuesto progresivo y de carácter personal. Progresivo porque, como todos sabemos, pues bueno, va gravando la renta en función de su cuantía. Esto quiere decir que conforme más alta es la capacidad económica de una persona, pues mayor será el impuesto que deba pagar. Y personal, pues porque tiene en cuenta sus circunstancias personales y familiares, tales como puedan ser hijos a cargo, padres a cargo, grado de discapacidad reconocido y varias variables personales que influyen bastante en el impuesto. Como decía, pues bueno, la gente suele preocuparse en la campaña de la renta. Pero bueno, esto es un problema porque siempre estamos escuchando en medios de información, en prensa, incluso los políticos lo usan como arma política constante, el IRPF y demás. Pero ¿sabe realmente la gente cómo funciona el impuesto? Al final, como tú dices, prácticamente se confirma el borrador, se presenta y ya está. Y yo, bueno, pues como experto no recomiendo esto en absoluto porque muchas veces los borradores contienen errores o se pueden emitir, omitir, que diga, pues deducciones que no vienen en los datos fiscales y claro, se pasan por alto y al final el que acaba pagando más es el contribuyente.
Como decíamos un poco en la presentación y nos comentas también, entendemos que el IRPF es el impuesto más importante, primero por recaudación y después porque afecta prácticamente a todo el mundo. Es decir, o todo el mundo, me refiero a trabajadores, también como autónomos. De hecho, de ahí la necesidad un poco de hacer nuestro seminario. Y pretendemos hacerlo, como si te parece, en dos partes. Por un lado, nos interesaría ver un poco las novedades que hay para el 2024, si hay alguna, porque no significa que todos los años tenga que haber, pero alguna habrá que podemos comentar. Y un poco también desmontar, lo llamamos nosotros así, desmontar mitos, vale, o a lo mejor despejar un poco de dudas.
Eso es lo que más me gusta, así que estupendo.
Pues si quieres empezamos por el otro lado. ¿Alguna novedad importante que tú creas que le puede interesar un poquito más a las personas que nos están viendo?
Vale, pues mira, me encantaría decirte que son muchísimas las novedades, en especial para la clase trabajadora y la familia.
Pero no.
Lamentablemente creo que no terminan de llegar. Bueno, como novedad así más interesante este año, tocaría el tema de las criptomonedas, puesto que, bueno, no sé si lo sabes, pero recientes cambios legislativos y demás obligan a las empresas dedicadas a estos activos a informar a Hacienda, sobre todo, pues identificar todos los clientes, por así decirlo. Entonces está pasando que muchos contribuyentes están viendo un mensaje en sus datos fiscales advirtiéndoles de que, bueno, Hacienda tiene constancia sobre la tenencia de estas criptomonedas y que no se olviden de declararlas correctamente. Ajá. Claro, saltan las alarmas porque muchos de ellos no han hecho operaciones como para tener que tributar por ellas. Además, también como novedad se implementa el modelo 721. Pues ha habido una serie de controversias porque, bueno, esto es un modelo informativo sobre el patrimonio y demás, que los contribuyentes que tengan más de 50.000 euros de cripto, que la valoración de esas criptomonedas exceda los 50.000 euros, están obligados a presentar a partir de este 2024. También ha pillado un poco de sorpresa, aunque ya sabemos que Hacienda está elaborando un modelo para ello. Eso sí, simplemente tiene carácter informativo para informar a Hacienda y demás, así que animo a todos ellos a todos los que puedan verse la tesitura de presentarlo a informarse sobre este nuevo modelo.
Ajá. O sea, me estás diciendo entonces que si yo voy a hacer mi borrador y me aparece un mensajito como que tengo criptomonedas, en principio, a no ser que tenga alguna plusvalía porque haya vendido y demás, no tengo por qué declarar nada, ¿no?
Exacto. Muchas veces este mensaje sale por defecto, pero no por ello implica que debamos tributar por haber comprado criptomonedas. Muchas veces pues la gente las compra y las deja ahí en stand-by un poco para ver cómo se va moviendo y demás. Entonces, no debemos tributar por ellas hasta que efectivamente o bien las cambiemos por otra moneda virtual y se ponga de manifiesto una plusvalía o una pérdida, o bien que traspasemos el saldo de esa criptomoneda a nuestro monedero virtual. En ese momento Hacienda sí que entiende que debemos declararla. También existen otras operaciones que, bueno, son términos nuevos, el stacking. Funciona básicamente como un préstamo, por así decirlo, pero en criptodivisa. Entonces, lo que recibamos en concepto de intereses también, pues sí que habría que tributar por ello.
Vale, pues es interesante esto de las criptomonedas porque supongo que más de uno se habrá llevado el susto.
Sí, sí, aparte es un tema, paro de verlo.
Un tema que hace un tiempo las criptomonedas parecía que era la élite quien invertía, pero ya hay mucha gente de calle, digamos, que invierte y se puede encontrar el mensaje y llevarse
eso
el susto.
Sí, sí,
por lo menos lo advertimos para que estén tranquilos, ¿no? Eso. Pues mira, si te parece, pasamos ya a otro tema también interesante que son pues el tema ya de deducciones y ayudas, primero a las familias y a la clase trabajadora. ¿Nos puede decir que hay alguna novedad en este año para la renta? O...
Bueno, hay ciertas novedades, Ángel, pero siguen siendo algo escuetas, como te venía diciendo. Básicamente, en el contexto de pérdida de poder adquisitivo constante que estamos teniendo, pese a que nos digan que el PIB y demás está creciendo muchísimo, que la economía de España va bien, realmente el poder adquisitivo está disminuyendo cada vez más. Dicho lo cual, pues bueno, encontramos un ligero aumento en los rendimientos de las rentas obtenidas por trabajo, pero ¿qué es lo que te digo? No termina de ser una medida significativa o que al menos los contribuyentes vayamos a notar en exceso en nuestro bolsillo.
Vale, y otra ayuda también que es muy solicitada y que todo el mundo lo tenemos en mente es a lo mejor la ayuda para hijos, para familia numerosa, porque vamos, me viene un poco a la mente un problema ya estructural que tenemos nosotros en nuestro país, que es el envejecimiento de la población, ¿verdad? La pirámide invertida. Exacto. El tema de que las pensiones, el sistema actual que tenemos de pensiones da la sensación de que no se va a poder mantener. Llevamos ya muchos años oyendo esto, pero no sé si hay algún tipo de medida para, no sé, fomentar la natalidad. Se está pidiendo desde hace muchos años, pero ¿esto hay algo nuevo o algo relativamente importante o seguimos igual?
Pues bueno, Ángel, efectivamente ese es un dato que... Una cuestión que nos hacemos también los expertos, pues como dices, bueno, según datos del INE, tengo aquí, desde el año 2014 se tiene constancia del decrecimiento de la natalidad en España. Claro, es un dato un poco alarmante. Sí. Antes existía lo que es el cheque bebé y bueno, sí, se tiene constancia de que otros países de la Unión Europea están apostando por incentivar la natalidad además. Entonces nos extraña que aquí pues no se tomen medidas al respecto. Lo único que sí que se ha hecho es mejorar la antigua deducción por madre trabajadora, bueno, que ahora se llama deducción de maternidad, no, ya que se elimina el requisito de estar realizando una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia. Esto es, pues que las madres que ahora se encuentren en situación de desempleo también pueden contar con esta ayuda, que consta de 1.200 euros anuales o 100 euros al mes de forma anticipada. Otra mejora que encontramos respecto a esta ayuda es el incremento de 1.000 euros anuales en concepto de gastos de guardería y custodia. Si bien esta no...
¿1.000 euros anuales?
Sí, unos 83 euros al mes aproximadamente. Si bien este incremento de esta deducción no permite el abono anticipado, pues bueno, es un dato muy positivo también contar con ello.
Y la otra medida que has comentado que eran... 1.200 euros, ¿has dicho que era?
Sí, 1.200 euros anuales.
¿Se puede cobrar anual o tiene que ser mensual? O puede
eso decir? Es, podemos solicitar el abono anticipado o bien aplicarlo directamente en su totalidad.
¿Anticipado en el momento en que tú lo solicitas? Te abonas la
sí, bueno, Hacienda tiene como un plazo de resolución de 1 a 6 meses, me parece que es, pero tú puedes optar por solicitarlo y de esta forma te lo abonarán anticipadamente. Lógicamente, luego en tu declaración te podrá aplicar la diferencia que no... Vale. Que no hayas cobrado de esos 1.200 euros.
Vale, estupendo. Pues mira, si estamos hablando de un colectivo importante como es el tema de las madres, pues si quieren nos centramos en otro que también suele ser, vamos a decirlo así, un poco maltratado, que es el tema de los autónomos, ¿verdad? Los autónomos, sí, efectivamente son maltratados en el sentido de que hay muchas quejas en la tributación y demás. ¿Nos puedes comentar si hay alguna novedad también en este sector que les pueda aliviar, por decirlo en algún momento, alguno así de la carga fiscal?
Me gustaría decirte que sí, para estos héroes sin capa, como los llamo yo, porque la verdad es que, bueno, tienen mucho mérito. Hay ciertas novedades, pero como te decía, siguen sin ser suficientes. Encontramos un ligero aumento en la deducción por gastos de difícil justificación para aquellos empresarios que tributen en estimación directa, mientras que el porcentaje en módulo se sitúa en torno al 10%.
Vale, me estás comentando... Un poco para quien no lo sepa, no sepa distinguir, que dentro de la forma, digamos, de declarar los ingresos, ¿no?, de los autónomos, podemos estar hablando de la estimación directa y la estimación objetiva o por módulos, ¿no? La objetiva es la de los módulos. ¿Nos puedes comentar un poco por qué existen dos tipos de estimación? Si es más ventajosa una que otra, ¿por qué, digamos, se decide escoger una u otra?
Sí, bueno, esto es algo sobre lo que también hay mucho desconocimiento, puesto que siempre se piensan que los autónomos tributan de la misma forma y no es así. Bueno, hay básicamente dos modelos para hacerlo, ¿no? Está la estimación directa, que como su nombre indica, es porque se tributa directamente por la diferencia entre los ingresos y los gastos. Podríamos decir que es un poco como el impuesto sobre sociedades, ¿no? Sí. Entonces, sobre ese beneficio neto que obtiene el empresario, sobre el que se aplica la escala de gravamen y demás. Por otro lado, tenemos el método comúnmente conocido como estimación objetiva, que se basa en una serie de índices de referencia o módulos, pues que Hacienda pone a disposición de los contribuyentes, de forma que estos van a tributar sobre una serie de índices, como estaba diciendo, unos parámetros que facilita Hacienda. Para que lo entienda, En el caso de cafetería, restaurante y demás, pues el empresario va a tributar en función del número de mesas que tenga, los metros de barra, etcétera.
Independientemente de lo que facture.
Sí, aquí la facturación es completamente no, irrelevante a efectos de tributación. Este método es mucho más ventajoso, puesto que la tributación, la carga tributaria suele ser bastante inferior y además pues no tiene los costes asociados de llevar una contabilidad como si lo tiene el método de estimación directa, ya que tienes que llevar un control riguroso de ingresos, de gastos, etcétera. Este método está pensado un poco más para que los empresarios se despreocupen de esa carga, por así decirlo, administrativa también.
O sea que entonces prácticamente la diferencia, podemos decir que los negocios más pequeños y demás, pues para evitar un poco la carga administrativa y de gestión, pues entiendo que este es el sistema, digamos, del método de los módulos, pues le va a facilitar mucho las cosas, ¿no?
Sí, hay una serie de magnitudes excluyentes. Una de ellas es la facturación, no pueden exceder los 250.000 euros anuales. Luego hay otra serie de magnitudes después de personal empleado y demás. Pero vamos, siempre que tengan en cuenta esas magnitudes excluyentes, si pueden acogerse a los módulos va a ser mucho más ventajoso.
Y entonces el típico negocio que vemos, por ejemplo, que no se puede pagar con tarjeta, por ejemplo, que lo hemos visto alguna vez que vamos a tomarnos una cerveza y vemos, no se puede pagar con tarjeta, la sensación que nos da es como que no quieren declararlo, ¿no? Tampoco tiene mucho sentido, porque si no lo quieres declarar no lo vas a publicar
en cartel. Antes que nada, un voto de confianza para aquellos que de verdad tienen el TPV roto, que muchas veces decimos que es porque no lo quieren declarar o algo. Y efectivamente, muchas veces es por desconocimiento o simplemente porque no quieren pagar por ese servicio.
Bancaria, ¿no?
Exacto.
O en la comisión bancaria.
Entonces, pues bueno, una persona que tenga una actividad empresarial, no sé, una cafetería, que esté en módulo, dudo mucho que una cafetería a pie de calle pues facture más de 250.000 euros anuales, con lo cual puede usar el TPV sin ningún tipo de... Vale. En caso de estar en estimación directa, sí que tendría que declarar por cada... Ingreso.
Vale, pues mira, si te parece, volvemos un poco a las novedades que estábamos comentando desde el principio. Y hay un tema que también me interesa, que es el tema de las energías renovables. Cuando hablo de energías renovables, a mí por lo menos me viene a la cabeza, pues no sé, que las placas solares que ponemos en el tejado de la vivienda o los cierres para evitar un poco el despilfarro de calefacción o incluso el coche eléctrico. Yo creo que son medidas que están ya de hace tiempo, pero hay novedades, se está insistiendo un poco en ellas.
Pues bueno, todo esto, Ángel, viene por, bueno, no sé si lo conoce, el Plan de Taxonomía Europea, que tiene por objeto la completa descarbonización de Europa. La teoría está ahí, veremos a ver si en la práctica se consigue, porque quieren llegar a las cero emisiones de CO2 a la atmósfera. Entonces, bueno, pues como parte de este plan, ¿no?, los países están tomando medidas y España ha puesto su esfuerzo en renovar tanto las edificaciones como el parque automovilístico, ¿no? Entonces sí que se han implementado una serie de deducciones para aquellas personas que mejoren la eficiencia energética de su hogar. Ya sabes que en función del consumo energético de la vivienda pues tiene una calificación u otra. Así que en función de la mejora, ¿vale?, que se haga, las deducciones pueden ser del 15, del 20 o hasta del 40% en función del cambio de calificación energética. Siempre sobre el coste de la obra realizada, ¿no?, para conseguir esa mejora.
O sea, esos porcentajes sobre la obra que tú hayas hecho, ¿no?
Exactamente.
Vale.
Y también, otra medida al respecto, como decía, de los vehículos, es que se permite una deducción del 15% de adquisición de vehículos eléctricos con un máximo de 20.000 euros anuales. Ajá. Ya te digo, hasta aquí serían las novedades más frecuentes que podemos encontrar en este año. Pero volvemos a repetir. La clase media trabajadora se queda ahí un poco en el limbo, puesto que quien puede permitirse realizar obras o un coche eléctrico.
Sabemos que son mucho más caros que los de...
Efectivamente. Entonces, pues bueno, vuelve otra vez lo que te he comentado al principio.
Estupendo. Pues si te parece, mira, ya que hemos dejamos un poquito ya el tema a un lado de las novedades, que aunque no son muchas, bueno, ya las hemos repasado, yo creo que son interesantes. Y me voy a centrar en un tema que, bueno, a mí me preocupa, pero entiendo que le puedo preocupar a cualquier persona que nos está viendo, que es un poco cómo puede afectar el nivel de inflación, que sabemos que en los últimos años es muy elevado, cómo puede afectar a nuestra declaración de la renta. Es decir, me preocupa un poco que no se haya tenido en cuenta la pérdida, ¿no?, de poder adquisitivo a lo largo de todos estos años. ¿Nos puedes comentar, a lo mejor, con algún ejemplillo para que entendamos ¿Cómo nos afecta estos años la inflación?
Pues sí, Ángel, esto es uno de los temas sobre los que no hay mucha conciencia y que realmente nos preocupa a los expertos, porque estamos viendo cómo cada vez, como tú dices, la inflación hace que tengamos menos poder adquisitivo, pero se mantiene el mismo nivel impositivo. Para explicarlo con un ejemplo sencillo, nosotros hace 10 años con 100 euros íbamos al supermercado y tú llenabas tu carro, ¿verdad? Bien, ¿qué pasa? Que hoy en día con esos 100 euros no puedes llenar el carro entero, sino que puedes llenar solo la mitad. En cambio, sigues destinando el mismo dinero a pagar impuestos, mientras que tú puedes adquirir menos alimentos, menos ropa, pagar menos facturas, etcétera. Entonces esto porcentualmente se traduce en que la carga impositiva respecto a nuestro salario bruto es mucho mayor. Dicho lo cual, Ángel, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú sabes cuál es el salario medio en España, el salario bruto?
No conozco el dato, pero
pues mira, según el INE, el salario medio en España se sitúa en los 30.000 euros brutos anuales.
El medio, pero no será el más...
Claro, y el más repetido, ¿vale? Es decir, que solo un pequeño porcentaje gana más de esta cantidad. El más repetido se sitúa en los 18.500 euros brutos anuales. Con lo cual, estamos hablando de salarios que son... más bien de subsistencia hoy en día, que sí. No te permiten grandes lujos, sino que te permiten pues, lo justo para ir tirando, como se dice. Entonces, al final, los que sufren las consecuencias de la inflación y de la impasividad ante tomar medidas en el sistema tributario, como siempre, la clase trabajadora.
La clase trabajadora. Pues mira, me parece un tema, la verdad, bastante preocupante. Y entiendo que hay una medida... Por si me puedes comentar un poco en qué consiste, que yo he oído que le llaman la deflactación de tarifas, que es una medida que están exigiendo, ¿no? Por decirlo así, pues todos los expertos, asesores y demás, pero que no se llega a finalizar, ¿no? ¿En qué consiste esta deflactación?
Bueno, Ángel, antes de explicarte en qué consiste ese mecanismo, ¿vale? Permíteme citarte, porque me parece muy importante, el artículo 31 de nuestra Constitución Española, que animo a todos los que nos estén viendo a consultarlo. Y dice que, bueno, el sostenimiento del gasto público. Que todos los españoles contribuirán al sostenimiento del gasto público en base a su capacidad económica mediante un sistema tributario justo que en ningún caso tendrá carácter confiscatorio. Asimismo, el artículo 3 de la Ley General Tributaria define un poco los principios sobre los que se basa el sistema tributario, que son la justicia, generalidad, igualdad, progresividad, etcétera, de la carga tributaria y que en ningún caso tendrá carácter confiscatorio. Pues bueno, según el último informe de la OCDE, los españoles ya destinamos el 40,2% de nuestro salario bruto al pago de impuestos.
El 40,2.
El 40,2%. Entonces, nos preguntamos si realmente esto está en sintonía con lo que defiende tanto la Constitución Española como la Ley General Tributaria. Porque hasta qué punto no es confiscatorio pagar un 40% de tu salario en impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Que no entendemos cómo en un contexto en el que de aquí hace 10 años aproximadamente el IPC, que habrás escuchado hablar mucho de él, ha crecido en torno a un 23% de media, se siguen manteniendo tanto las mismas tarifas que había hace 10 años, así como el mínimo personal y familiar. No lo entendemos.
La verdad es que es preocupante el tema de la presión fiscal. Muchas veces hablamos efectivamente por el desconocimiento, quizá también es bueno... seminario de este tipo pues para que no nos conformemos con aprobar el borrador, sino que tengamos un poquito más de información y sepamos efectivamente lo que estamos tributando. Y cada vez hay más gente que efectivamente lo que tú comentas pues no llega a final de mes. Pero hay una cosa que has comentado que me interesaría remarcar, que es cuando hablas del mínimo personal y familiar. ¿Nos puedes comentar un poco en qué consiste este mínimo, si digamos es generalizado para todo el mundo, depende de tu situación, si está valorado digamos en euros, si se ha modificado en los últimos años... Si en las comunidades autónomas es siempre el mismo, no sé, para tener una ligera idea de en qué consiste.
Pues mira, el mínimo personal y familiar es uno de los términos más importantes a la hora de hacer la declaración de la renta, puesto que cuantifica aquella parte que queda, por así decirlo, exonerada de ser gravada, puesto que la ley entiende que es el importe mínimo que el contribuyente dedica pues, a satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Tales como la alimentación, la higiene, vestirse, etc. El problema es que esta cuantía desde el año 2014 se fija en 5.550 euros anuales. Esta cantidad se puede incrementar en función de, como te he comentado antes, si tenemos pues hijos a cargo, padres a cargo y demás. ¿Qué pasa? Que no es, vamos, que se mantenga este importe a pesar de que la inflación haya aumentado un 23%, pues no se entiende. Ojo, a nivel autonómico, porque no sé si lo he comentado, pero el IRPF está un 50% cedido a las comunidades autónomas. A nivel autonómico sí me consta que hay algunas comunidades que han tenido en cuenta esta deflactación de tarifa, incluso el incremento del mínimo personal y familiar. Que, bueno, una vez más, el tema de la autonomía pone de manifiesto la desigualdad que hay entre los contribuyentes españoles, ¿no? Por el hecho de residir en una comunidad autónoma u otra, unos tienen más ventajas que otros.
¿Y nos puedes poner algún ejemplo de este? Porque estamos oyendo que efectivamente hay comunidades que están creando algún tipo de deducción que muchas veces lo vemos en la tele y pensamos que nos podemos deducir todo y resulta que a lo mejor es en Valencia o resulta que a lo mejor es...
Claro.
Y no es común a todo el mundo y puede generar también cierto conflicto, ¿no? De pensar que depende de dónde estés,
eso
tienes
unos
derechos u otros.
A mí me gustaría en especial poner dos ejemplos que creo que son los que más controversia, por así decirlo, han creado este año.
Llamado la atención, ¿no? Sí.
Sí. Pues mira, tanto la Comunidad Valenciana como La Rioja han implementado deducciones para... Bueno, para la salud, el deporte, el bienestar, y me parecen medidas, la verdad, súper acertadas, porque fomentan, pues eso, una vida saludable y además alcanza a casi todos los contribuyentes, porque se pueden deducir la cuota del gimnasio, el nutricionista, en fin, todo lo relacionado con la salud y demás. Obviamente con requisitos y con límites, ¿no? Pero ahí les da esa opción. Y luego, por otro lado, tenemos la Comunidad Autónoma de Andalucía, que ha implementado... Pues bueno, una deducción para la ayuda doméstica, ¿vale? Entonces, me parece muy bien que, porque es un sector que generalmente suele funcionar en B, entonces puede ayudar a aflorar pues, esa economía un poco sumergida, regularizar la situación de trabajadores, que sabemos que ha sido un sector siempre muy precario y demás. Pero por otro lado, Ángel, te vuelvo a preguntar otra cuestión. ¿Cuántas clases medias en Andalucía conoces con ayuda doméstica?
Ayuda doméstica. Es complicado, a lo mejor te pueden echar una ayuda de unas horas, pero tampoco te va a suponer a ti una deducción.
Entiendo claro,
que la deducción sería si es una persona pues contratada muchas horas al día y que tenga una labor, digamos, pero no es lo
sí, pues es lo que te digo, que se pone un poco de manifiesto, oiga, ¿por qué yo que soy, bueno, que vivo aquí puedo deducirme una cosa y si al final todos residimos en el mismo país? Entonces, pues sí que estaría bien que hubiese mecanismos de consonancia, coherencia entre comunidades autónomas y más. Oye, si estamos hablando de un impuesto que afecta, que la más perjudicada es la clase trabajadora, vamos a proponer soluciones para la clase trabajadora. Entonces eso es un poco...
Pues me gusta un poco, te lo digo en serio, el enfoque un poco crítico, que la verdad es que un poco vas escarbando, el enfoque crítico que le estás dando, porque hay muchas cuestiones que entiendo que pasan totalmente desapercibidas para la población, ¿verdad?
Claro, lo que te comentaba, mi labor docente no se limita a mi alumno siempre enseñarle, pues mira, el modelo se rellena así o esto se calcula asado. A mí siempre me gusta un poco pues, fomentar el sentido crítico, ¿no? Y pues bueno, enseñar a la gente cómo realmente sus impuestos afectan a su capacidad económica. Como habías comentado antes en la introducción, todos los meses aportamos IRPF a través de las retenciones. Entonces voy a aprovechar ahora también para desmontar un mito que tiene que ver con los dos pagadores y demás. Sí. Seguro que alguna vez lo has escuchado, ¿verdad?
Sí, sí. Es más, hay muchas veces que a lo mejor tenemos una renta, vamos a decir, pequeña y creemos que no tenemos que hacer la declaración de la renta porque la verdad es que tengo ingresos pequeños, pero siempre viene alguien y te dice, cuidado, que si tienes dos pagadores tienes que hacerla. Y da la sensación, no sé si equivocada, de que efectivamente vas a tener que tributar más simplemente por el hecho de tener dos pagadores.
Claro, pues mira, esto se produce básicamente por una falta de información, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa aquí? Como te he comentado antes, el IRPF es un impuesto progresivo, con lo cual al final de año graba todas las rentas obtenidas en ese periodo. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Imagínate que tú trabajas 6 meses para la empresa A, ¿vale? Esa empresa A te paga 10.000 euros, uh-huh. Entonces te retiene en base a esos 10.000 euros porque entiende que como tus ingresos son muy pocos, te retiene el mínimo y pues ya está. ¿Qué pasa? Que cuando tú, imagínate, encuentras otro empleo en la empresa B y te va a pagar otros 10.000 euros. Claro, la empresa B entiende que tus únicos ingresos van a ser esos 10.000 euros,
y
con lo cual...
también sobre los 10.000.
Efectivamente. ¿Qué pasa? Que tú a final de año, tus ingresos han sido de 20.000 euros, pero a ti te han retenido sobre 10.000. Entonces, esa diferencia que se pone de manifiesto a la hora de hacer la renta es la que los contribuyentes tienen que abonar, pero se produce todo porque no le han retenido acorde a sus ingresos reales. Entonces, no es que tener dos pagadores influya sobre la renta, sobre si tienes que pagar más o menos. Simplemente que ha sido un error de planificación.
O sea, entonces entiendo, perdona, que lo que estamos hablando realmente es un error de cálculo, por decirlo de alguna manera.
Claro, efectivamente.
¿Y alguna manera de evitarlo? Decir, pues, para que no nos salte luego y tengamos la sorpresa.
Sí, mira, la agencia tributaria pone a disposición de los contribuyentes su página web una maravillosa herramienta que es la calculadora de retenciones. Entonces, simplemente introduciendo los datos económicos, ¿vale? Y algunas cuestiones, como hemos dicho, que afecta a nivel personal y demás, pues rellenando este cuestionario nos indica el porcentaje de retención. Aparte de esto, siempre tenemos la posibilidad de comentarle a nuestro segundo pagador pues que hemos recibido ingresos anteriormente para que así nos ajuste la retención.
La retención que nos corresponde.
Un caso típico que a mí se me da mucho y que, pues bueno, es cuando alguien cobra el paro, ¿vale? Imagínate que has estado trabajando 6 meses en una empresa y después te va al paro. Pues ¿qué pasa? Que el SEPE, por norma general, no aplica retenciones, o si aplica es las mínimas. Entonces, claro, al final de cuando te toca hacer la declaración, te encuentras que todos los ingresos que te ha dado el SEPE no han estado sujetos a retención. Claro, luego se produce el ajuste que estamos comentando y la gente, ¿pero cómo voy a pagar si estoy en paro? Y aquí es donde viene los sustos, digamos.
Mira, estás comentando, ya que estás hablando del tema de las retenciones, entiendo que en una nómina yo voy a tener dos retenciones, mi retención de la Seguridad Social, la retención que estamos comentando ahora del IRPF. Entonces, creo que también existe a lo mejor la sensación de que bueno, como es la empresa la que me va a practicar a mí la retención, ella es la responsable y ella sabrá lo que tiene que hacer, cuando a lo mejor tenemos que ser conscientes de que si la empresa se equivoca, que se puede equivocar, los perjudicados realmente somos nosotros, ¿no?
Eso es. De hecho, muchas veces pasa que la empresa ajusta la retención en diciembre y de repente nos damos cuenta de que hemos cobrado mucho menos. Esto pasa pues porque durante el año no te ha retenido correctamente y hace el ajuste al final de año. En fin, y es verdad que se delega un poco estas cuestiones en la empresa y nosotros estamos un poco desajenos porque pues con el trabajo y demás bastantes preocupaciones tenemos ya como para preocuparnos de nuestros impuestos, ¿verdad? Pero en última instancia, el responsable, el que da veracidad sobre los datos y demás, son los sujetos pasivos del impuesto, que en este caso son los contribuyentes. Además, un dato curioso, Hacienda pone a disposición de los contribuyentes un manual con 1.300 páginas, solo 1.300 páginas, ¿vale? Bastante densas, con legislación y casos prácticos para, pues bueno, un poco para...
Nos está diciendo que para ayudarnos, digamos, a la gente de a pie, crean un manual de 1.300 páginas que prácticamente es un máster.
Pues eso es lo que pasa, que es lo que estábamos comentando, que la gente se limita a muchas veces confirmar el borrador, pero estamos hablando de un impuesto que tiene pues bastante complejidad. Tanto es así que continuamente la Dirección General de Tributos y el Tribunal Superior de Justicia difieren en criterio a la hora de aplicar pues una misma ley o de interpretarla. Y en base a esas interpretaciones, claro, el contribuyente puede salir beneficiado o perjudicado, ¿no? Además, a esta situación se le añade una inseguridad jurídica que últimamente es brutal, porque, bueno, hay un dato perturbador y es que Hacienda pierde en torno al 50% de los juicios. Y solo te estoy hablando, claro, la gente o las personas que pueden llevar a Hacienda ante los tribunales son empresas, personas con bastantes recursos económicos que, por así decirlo, no tienen nada que perder, ¿no? Entonces, potencialmente, este porcentaje es mucho mayor, puesto que la mayoría de contribuyentes no tienen esa capacidad de llevar Hacienda ante los tribunales.
Ya, o sea, que por lo que me está comentando, me da casi entender que Hacienda pone a nuestra disposición un manual, como diciendo, bueno, tú léete el manual y el responsable final eres tú. Entonces, da la sensación de que, bueno, Hacienda como ente público debería tener una serie de garantías o una credibilidad y que fuese ella la responsable, ¿no? Y no nosotros como personas físicas y en definitiva también como los profesionales, ¿no?, a los que acudimos, porque la mayoría de nosotros no sabemos hacer la declaración de la renta, se sienten un poco desprotegidos, ¿no?
Pues eso es lo que pasa, que últimamente los profesionales que nos dedicamos al sector del asesoramiento tributario y demás, pues bueno, tenemos dos jefes, por así decirlo. Uno que es Hacienda, que es imbatible, por así decirlo, y otro pues, que son las personas a las que representa o las que te confían su liquidación de impuestos y demás. ¿Qué pasa? Que muchas veces tú confías en que lo estás haciendo bien y parece ser que no es así. Pues al final cualquier error, por pequeño que sea, como hoy en día está ya todo informatizado y Hacienda pues, hace uso de inteligencia artificial, etcétera, para el cruce de datos, pues claro, cualquier error pues al final se acaba pagando caro. Y ya no es simplemente errores que tú cometas porque te hayas equivocado, ¿no? Es que muchas veces los clientes, por desconocimiento también, pues pueden omitir información importante, relevante para su declaración y que tú por cualquier cuestión pues no hayas considerado. Entonces es un tema un poco...
O sea, entonces yo entiendo que si tú te equivocas a la hora de presentar la declaración de la renta, incluso haciendo el borrador, o si acudes a un profesional y te equivocas a la hora de declaración de la renta, aunque no tengas mala fe, vamos a decirlo así, te van a sancionar.
Sí, bueno, en esto tengo que decir que ha habido un gran avance y es que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia por primera vez ha reconocido el derecho al error en aquellas situaciones en las que, pues bueno, se actúe de buena fe, ¿no? ¿Qué pasa? Pues lo que estábamos hablando, que tú estás liquidando un impuesto que tiene 1.300 páginas de legislación, de casos prácticos y tal, y pues bueno, si muchas veces ni ellos se ponen de acuerdo, por, ya, como te he dicho, claro, diferente. Encima te sanciona. Dice, oiga, vale, sanción, intereses, muchas veces las sanciones, los intereses son superiores a la prueba, a la propia deuda tributaria, con lo cual no tiene ningún tipo de sentido.
Pues mira, para terminar ya un poquito nuestro seminario, si te parece, nos podrías comentar o dar algún consejo para aquellas personas que, bueno, estamos ahora mismo en la campaña de la renta, algunas personas que todavía no la han presentado, algún consejo así rápido que pudieran tener en cuenta.
Pues vale, bueno, lo primero es que aquellas rentas que sean, pues bueno, típico persona asalariada, que todos sus datos vienen en los datos fiscales, el borrador, simplemente limitarse a comprobar que todos los datos identificativos de vivienda, datos familiares, como hemos dicho, el mínimo personal y familiar, a la hora de identificar familiares convivientes y demás, influye. Y aparte de eso, contrastar muy bien sus retenciones con la nómina para, pues bueno, ver que tiene sentido lo que le sale a pagar o devolver. Y ya está, que cualquier tipo de casuística que ceda o se extralimite un poco de sus conocimientos, siempre recomiendo que la agencia tributaria pone el servicio a disposición de los contribuyentes para tramitar la declaración de la renta o bien acudir a un experto que sepa lo que está haciendo.
Estupendo, pues muchísimas gracias, Javier, por habernos acompañado, por habernos aclarado muchísimas de las dudas que tenemos de IRPF. Entiendo que esto es un campo abierto y que es larguísimo y ojalá pudiéramos contar contigo en otra ocasión.
Bueno, Ángel, el placer es mío. Espero no haberos aburrido mucho con el tema de...
Te agradezco la claridad con que lo has expuesto y el sentido crítico.
Hombre, los impuestos siempre son un tema un poco aburrido, ¿no? Pero yo siempre intento darle así el toque más...
Pues te lo agradecemos.
Y nada, el que se haya quedado con ganas de más, pues les recomiendo un documental muy interesante que hay acerca de todo esto, que se llama Hechos Probados. Así que animo a ti y a
lo veremos. Eso es. Bueno, muchas gracias.
Pues nada.
Esperamos que la visión crítica de Javier, compartida por muchos profesionales, os haya hecho reflexionar sobre muchos aspectos del impuesto que quizá pues, hasta ahora no os habéis planteado. El impuesto sobre la renta es un impuesto que puede ser muy sencillo en muchos casos concretos, pero que se puede complicar pues, cuantas más operaciones tengamos, si tenemos muchas rentas, inversiones y un sinfín de circunstancias. Además, como nos ha comentado también Javier, aunque este año ha tenido pocas novedades, es cierto que estamos hablando de un impuesto vivo que necesita pues, que estemos continuamente estudiándolo. Esperamos que esta visión diferente y clara del impuesto os haya servido para decidir si queréis tener una formación en esta materia que seguro os ayudará en vuestra vida profesional. Pues bueno, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado una tarde más en INEAF Hablando y os esperamos en otro seminario tan interesante como este que hemos tenido con Javier. Un saludo y hasta la próxima.